Llevábamos unas cuantas semanas echándole de menos y contactando y preparando pues este programa de hoy que vamos a iniciar en estos instantes. Estoy hablando de Óscar Gutiérrez González. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno. Bien.
Bien, ¿estás bien de salud, que es lo importante?
Sí, pensando mucho en... Bueno, la rodilla todavía, pues tengo que estar en forma. Es como los futbolistas, como los deportistas, como han operado... Ahora tienes que ponerte en forma.
Bueno, pues me alegro.
Yo estoy, vamos, paseo, y deseando visitar, deseando ir a Laredo, pero en cuanto antes, ¿no?
Claro, menuda situación. Bueno, en fin, no vamos a hablar de la pandemia, no vamos a perder el tiempo hablando de ello. Porque es un rollo que todos nos conocemos, ¿verdad? Y sabemos, bueno, que sepas que se te echa de menos también aquí por el pueblo y mucho. Pero por eso, para eso, como sucedáneo, pues tenemos el teléfono y tenemos la radio, tienes la radio municipal para acercarte a aquellos que quieran escucharte. Una historia que traes hoy, bueno, que yo no la quiero presentar, quiero que me la presentes tú y que la introduzcas como quieras, como lo tengas preparado. Venga, adelante.
Pues mira, cuando te ofrecí aquella historia, se trata de una Francia moderna, de la organización de la Armada Secreta, la que quiso acabar con la vida de Gaulle, eso lo hablaremos dentro de un rato, ¿eh? Cuando te ofrecí aquella historia, aquella anécdota de la policía secreta francesa en Laredo, de nuevo Francia Laredo, Laredo Francia, charlando nos dimos cuenta, Noé, de que de esa relación de Laredo Francia, Francia Laredo. Sinceramente, no habrá muchas ciudades, muchos pueblos, yo creo que ninguno, con esos contactos, esos pasajes, algunos con tambores de guerra, de conquistas de nuestra villa, de armas, de dolor, por el arzobispo de Burdeos que envió a un ejército al frente del general Henri de Stambleau, que bajaban de otras regiones españolas, de Castilla principalmente, pues Laredo era el puerto más cercano a Francia, a Europa, y partida y llegada de reinas y princesas, de emperadores, fue también el puerto de salida de judíos expulsados, y al final de los 50, de una invasión de franceses y francesas, reinas y emperadoras del Bikini y del Dream Club, de la Rana Loca, Oliver después, y del añorado Biblos, aprovecho para recordar a todos los clientes, aquellos clientes y clientas de Laredo, de los pueblos cercanos, y a Toñi, a Ángel, a Chichi, a Antón, a Elu, a Antoine y sus espectáculos, qué grande Antoine, recordarlos con nostalgia y cariño, a José Luis y su guitarra también, un recuerdo del Laredo de aquel entonces. Y a Anizo y Eduardo el Gallego, la pareja de paisano de la Guardia Civil de Laredo, que nos vigilaba mucho en las discotecas, por lo que voy a contar. Ellos también fueron protagonistas de lo que voy a contar. Era el verano de 1972. Yolanda se adelantaba con nuestros hijos, con Eric, 10 años cuando aquello, y Alexis, el pequeño de unos 15 meses, nuestros hijos, hasta el chalet de una amiga francesa cerca del Puntal, a tomar el sol allí y a comer con ellos. Yo me reunía con Toñi en esas mañanas, con Toñi, con Ángel, para preparar la fiesta de aquella noche, los altavoces en el coche, etcétera, o ir a los bancos. En pleno agosto yo entraba a los bancos dominador, con saldo favorable. Era pleno agosto. En invierno era cuando ibas a los bancos... otra cosa. Bueno, pues yo iba corriendo desde Laredo, desde el centro hasta el chalet este de nuestra amiga, llevaba folletos, prospectos en la mano por si veías posible clientela. Lo que hoy eran unos metros del monumento a los pescadores. Y antes del restaurante El Pescador, vi tomando el sol en bikini y leyendo a una atractiva señora. Me acerqué, la entregué un folleto y sonriendo me dijo que me conocía. Que conocía Biblos, a donde había ido con unas amigas francesas que veraneaban en la misma residencia. Y así estábamos cuando me rogó, urgente, nerviosa, que me apartara, que me alejara, que su suegro, venía a buscarla. Miré, vi de lejos todavía, un señor con traje oscuro, con cachava. Me dijo ella que nos veríamos más tarde. En el Terán solía tomar el aperitivo en aquella esplendorosa, extraordinaria, espectacular cafetería de Esteban, el del Persa, tan espectacular como su cafetería. Nos vimos en alguna ocasión en aquella poblada terraza y en Biblos. Una o dos veces más se habían acabado sus vacaciones en Laredo. Bueno, Panizo me contó 3 o 4 semanas después que si supe quién era aquella señora. Le dije, pues no. La encontré allí, la vi, la di unos programas de Biblos que ya conocía, la discoteca y pues nada más. Pues me dijo Panizo, era la esposa de uno de los fundadores cabecillas de la organización armada francesa, la OAS. Bueno, temblé. En el año 61, recién casado yo, estaba mucho en París, iba mucho a París. Además, Eric estaba en camino. Yo veía mucho las televisiones francesas, leía la prensa y me enteré de lo que era aquella organización armada, la OAS. Fue fundada en Madrid. La OAS fue fundada ya por un general francés, el general Raoul Salam, y con considerados patriotas al, digamos, traicionar el general de Gaulle y presidente de Francia, al proclamar la liberación de Argelia, cuando meses antes, en visita a ese país, aseguró en un discurso que Argelia sería siempre francesa. Entre los fundadores en Madrid figuraba Jean-Jacques Soussigny, el marido de aquella señora tan atractiva que conocí en la playa de Laredo, y a la que vigilaba noche y día en la playa, en el mercado, en el Terán o en Biblos, la policía secreta francesa, con la colaboración de la española y de los locales de Panizo y Eduardo, de la Guardia Civil de Laredo. Aquella organización se fue haciendo más violenta, en atracos, con asesinatos y con varios atentados a quien consideraron un traidor a Francia, Charles de Gaulle. Yo recuerdo una vez, cerca del domicilio de una tía política, de una tía de Yolanda, de mi mujer, allí le hicieron un tirón, iba de Gaulle un fin de semana, como hacía siempre. No sé si iba solo con su esposa a su pueblo, Colombey-le-Desaiglis, a unos 50 kilómetros de París, iba a pasar el fin de semana. Allí le esperaban unos miembros de esa asociación, de esa organización, y entre ellos la atractiva esposa de uno de ellos, de los más osados, de más violentos y al principio más patriota, Jean-Jacques Soussigny. Siguió la relación con Francia y yo creo que debemos intensificar la atracción de los franceses hacia Laredo.
Otra vez.
Pero franceses, gente pacífica, claro.
Claro, claro.
Esta ha sido mi historia de hoy.
Esa es una historia que viviste, de la que tú te enteraste ya tiempo después, como dices.
Sí, hombre, claro. Sí. Sí, me enteré quién era porque me lo dijeron cuando ya había pasado todo el tema. Pues Panizo me lo dijo un día. Me dice, ¿sabes aquella vez que marchaste de una señora, que estabas con una señora en la playa, etcétera, y que de repente indicó que, pues sí, pues bueno, pues era este tema. Era la policía internacional francesa, secreta, estaba vigilando a su esposa, por si acaso venía a verla él. Y no ocurrió y ya está, pues nada, pero hoy te lo decimos. Estuviste, además, cuando les dijimos que tu esposa era francesa, la policía, más a investigar qué es esto, pero ya les dijimos y comprobaron que no, que de espionaje y de historias de estas, pues que nada.
Que te faltó nada. Te faltó nada para acabar en el calabozo aquella noche, vamos.
Bueno, eso hubiera sido lo mejor. lo mejor.
Mira que tendrías, bueno, habrías tenido una historia que contar. Oye, el Susini este, he visto en Wikipedia que ha muerto en 2017 todavía. O
efectivamente,
sea que,
efectivamente.
Que yo pensé que me iba
a... Muy valiente, fue uno de los fundadores, era corso además. Uh-huh. Era de ascendencia corta, y verán también de los llamados pieds noirs, de los franceses, que hace siglo o después las familias, etcétera, se instalaron en Argelia. Uh-huh. Hicieron su vida comercial, su vida industrial, su trabajo en Argelia.
Uh-huh. Sí, sí que es cierto.
Y allí fue donde, claro, donde de Gaulle les traicionó al decir, hoy Argelia será siempre francesa, uh-huh, y meses después, pocos meses después, se lo entrega al Frente de Liberación Nacional. Uh-huh. Estos, pues claro, imagínate cómo se quedaron. Parecido a Cuba.
Sí.
Cuando se quedaron sin nada, sí, todo sí, el trabajo de diferentes de familias, todo el trabajo de sus bisabuelos, abuelos, etcétera, se quedaba allí. Ya les decía la liberación de Argelia, como, no me acuerdo cómo se llamaba ahora la organización, les decían la maleta o el ataúd.
Ajá.
O cogen la maleta y se van, o aquí el ataúd.
Sí, por eso.
Yo recuerdo, fueron unos años, fueron 3-4 años. Mi cuñado, un hermano de mi mujer, un tío de Eric, pasó allí 3 años. 3 años de servicio militar, con un mes solamente de permiso para ver nacer a su hijo.
Uh-huh.
3 años.
Sí, sí.
Y esperando traiciones, esperando que en cualquier sitio, en cualquier esquina, pues, de los terroristas argelinos o los liberadores argelinos la iban a hacer.
Es que en España es muy desconocida la historia contemporánea de Francia. ¿Por qué tienen 5 repúblicas y esos años de la transición desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy? Y su sistema político también es muy desconocido. Mira que les hemos imitado muchas veces en muchas cosas, pero en la política son unos auténticos desconocidos para los españoles. El régimen francés, el mismo régimen francés,
sí, sí.
Cuando hay un primer ministro, hay un presidente de la República, no se sabe con las funciones de uno, no se sabe las funciones del otro. Bueno, en fin, son cosas muy muy distintas. Y de Gaulle, precisamente, tiene buena parte de la responsabilidad de esa Francia, de ese sistema político actual, ¿no? En Francia, ¿no?
Pues sí, bueno, yo no sé si lo sigues, pero tienes que estar en ello. Yo hablo mucho con ellos, por muchas razones.
Bueno, pero tú...
familiares, etcétera. Y bueno, pues sabes que lo... Pero lo que sí quisiera decir que...
Eso estoy, ahí te voy.
Quieren a Francia, a España. Los franceses quieren a España, a pesar de aquella época del arzobispo de Burdeos y del general Henri Descoteaux y de otras historias, pues sin embargo nos quieren.
Bueno,
a Francia y así acogieron a los españoles cuando en nuestra guerra civil se marcharon,
sí, sí,
por la frontera francesa.
Y no, y anteriormente hemos tenido una historia muy profunda. Aquí a la atalaya le llamamos la Rochela, ¿no? Se la ha llamado,
sí,
se la ha conocido,
sí,
porque precisamente
sí,
naves laredanas y de los puertos del Cantábrico, sí, participaron en la toma de la Rochelle, ¿no? En aquel...
Y expresiones muy afrancesadas, el Laredo, como
el sable
sí, que es la arena, la playa, no es solamente el sable del Laredo, sino en muchas playas de Cantabria, pues se les llama el sable con esa función francesa.
Y la batalla de la toma del Rastrillar a los franceses y, bueno, pues otras muchas
sí,
historias.
Sí.
Entonces, ¿tú apuestas o apostarías, si Laredo tiene que apuntar hacia algún lado, apostarías a que hay que recuperar más? No sé si del todo, no, lo de aquella época es imposible, ¿no? Pero ahora mismo, ¿apostarías por vendernos en Francia más?
Efectivamente. Yo creo que uno de nuestros mercados, ir a Madrid a esas grandes ferias, de personas que pasan y se entretienen y cogen y salen con una maleta de prospectos y los tiran luego a la salida. Sin embargo, el dedicarnos, entre otras cosas, a nuestras provincias limítrofes, que son las que vienen porque tienen allí, cuando eso todo se estabilice, nuestras provincias próximas y el francés próximo. El francés de Burdeos, de Toulouse hacia abajo, donde están los nietos de aquellos que vinieron de niños a veranear a Laredo. Yo creo que ese tema se debe tocar hoy está cerca con pocas horas de coche, y también invitarles a comprar apartamentos, a comprar pisos, a buscar ya,
el sector
para
inmobiliario, dices.
El sector inmobiliario.
Darles alguna prebenda, algún cobijo, alguna acogida, algo especial, ¿no? También para ellos sería seguro que...
Y recordando esto, aquí vinieron mis abuelos, aquí vinieron, efectivamente, estaban, lo cual yo he conocido familias de 20 años en Laredo veraneando, pero sus hijos se quisieron marchar después porque conocieron una chica en Laredo o en Francia y que veraneaban en otro sitio y claro, pues ya les cansó. Luego fue la otra fórmula de pasar vacaciones con clubs, con viajes en avión al francés de América, de Centroamérica o de África. Pues todo eso hay que trabajarlo también.
Ya has contado alguna vez que fue precisamente François Mitterrand quien les puso unos impuestos muy severos a sus propiedades en el extranjero.
Bueno, a Laredo se sabían que estaba haciendo daño. Hay una película española, una españolada de las de los cómicos estos,
Alfredo
de Landa,
sí,
etcétera, de Alfredo Landa, en que dicen, van a ir a Francia a conquistar francesas. Mira, aquí en España cuando vienen a Laredo, a no sé qué pueblo, no sé, diría Torremolinos y posiblemente a Benidorm, pero a Laredo le nombraron como uno de los sitios donde a Laredo venían en un verano más franceses que todo el norte de España.
Ya no sé si te he contado alguna vez que cuando era Santi Fernández alcalde, me fui un año a Zenón, a la feria de Zenón, con un autobús de Laredanos, mayores, talluditos, de los de tu quinta, vamos. Y todos de los del On Parle Français. Y resulta que allí en Zenón no hablaba...
84 años ya.
Que digo, que allí en Zenón ninguno de aquellos laredanos hablaba francés. Casi nada, ¿eh? O sea, que aquí era un poco mito también lo de que hablabais francés. Hablabais francés cuatro, tú sí, porque tenías relación con Francia, pero los demás poquita, ¿no?
Sí, porque fue lo que estudié en comercio, estudié el francés, y porque, bueno, pues tuve relación. Yo oriundo por parte de mi madre, su bisabuelo era francés, vino a Laredo por un tema de anchoas, de fábricas, etcétera. Y bueno, pues sí.
Bueno. Ya me imagino que tú, en aquellos años, siendo un empresario de la noche, o del ambiente también de la noche, joven, que hablabas francés perfectamente, bueno, no quiero ni imaginarlo, y guapo que eras, pues, y alto.
bien por la noche, pero yo también con chándal durante el día, porque me gustaba mucho el deporte. Bueno, pues fíjate lo que ha sido en Laredo y lo que hemos estado involucrados unos cuantos, practicando, enseñando, dedicándose al atletismo, el histórico Club Atlético Laredo. Y después ya, pues por la noche, pues efectivamente. O por la mañana, en bañador, con un bañador deportivo, pues esto, a entregar papeles a alguna bella dama.
Bueno, de todas formas, que nadie se lance a imaginar muchas cosas, porque los 60 y los 70 no eran los tiempos de ahora. No se ligaba, ni se pillaba, no era tan fácil como en estos tiempos. ¿O sí?
¿En qué aspecto?
En el de ligar, en el de... Bueno, pues ya sabes, la fama que hay de las francesas y demás.
No recuerdo, ¿qué es eso?
Nada, venga.
Pues no, escucha, te he dicho que tengo 84 años.
Es cierto. Bueno, pues entonces vuelvo...
Hay que saber retirarse a tiempo.
Vuelvo al tema del atletismo, porque lleva unos meses nuestro amigo Mariano Riego publicando a borbotones, fotos en su perfil de Facebook.
Millonario de las fotografías.
Y sí, tiene más de un millón, dice. Y estos días te he visto pues con Oruña, con Padilla, con tus hermanos, entregando trofeos, presentando actos, tus hermanos, por supuesto, ganando aquí, allá, fotos en Francia, fotos en un cross de no sé dónde, fotos, bueno, pues que
de Ercilladur.
De Ercilladur, sí.
De Ercilladur, o de cerca de la zona de... cerca de... abajo de Burdeos.
Las Landas, en esa zona de Las Landas,
sí, pero marítimas, ¿vale?
Ya, ya. Bueno, pues eso, que se te ve a ti y se ve que estabais ahí todos pues muy implicados también con esta temática. Cuando aparecieron, pues no sé, cuando estuvo por aquí Abascal, José Manuel Abascal cuando era un crío, Tomás de Teresa, sí. Asunción Sinovas, el sí, grupo sí. de chicas, veo mucho también a Aguilar, a Cortezón se le ve por todas partes, en sí. todas las fotos. Bueno, eran unos años realmente increíbles también de vuestro nivel atlético y de otras muchas cosas que ya recordaremos en otros programas, que tenemos tiempo. Sí.
Bueno, había veces, que te he dicho también, a esperar el camión de sardinas que venía de Vinaró, que se compraba en Vinaró porque el Laredo pues había fallado alguna costera, que yo era más seguro, la venían aquí, pues ibas a las 5 de la mañana a Miguelón a esperar el camión de sardinas vestido, bueno, pues encorbatado.
Claro, salías
te
de...
Te miraba la gente, los que habían terminado la fiesta, que iban allí, que se juntaban los pescadores, que iban a comprar dos cigarrillos y a tomar un orujo, pues te encontrabas con ello a esperar el camión de pescado.
Bueno, y estos días también tienes, te he leído en el periódico, por ejemplo, el domingo creo que era, pues hablaban del 50 aniversario de la declaración de conjunto monumental artístico de la Puebla Vieja de Laredo. Y tú cuando aquello eras concejal, ¿no, Óscar?
Quedamos tres concejales de aquella corporación.
¿Quedáis con vida, quieres decir?
Con vida. Uh-huh. En ese reportaje, en ese trabajo, ese buen trabajo de Abel Verano.
Uh-huh. ¿Quiénes quedáis?
Pues que, Braulio Silvino, tendrá ahora 91, 92 años. Uh-huh. Miguel Ángel Díaz Corro.
Sí. ¿Y tú?
¿Sabes? Fue empleado de la cofradía. Uh-huh. y yo.
Ahí estaba mi padre, creo, en esa corporación. No sé si en esa o en una anterior o una
posterior.
Sí, no,
posterior, estaba conmigo. Uh-huh. Y me pedía, bueno, yo le a tu padre, vamos, te lo digo, era de los grandes amigos de la corporación. Uh-huh. Y él, mío, porque me pedía ayuda para cualquier cosa que él pedía para su pueblo, para su barrio, uh-huh. o para los barrios colindantes. Venga, pruébame esto, mira, que es para que puedan subir, etcétera, etcétera. Siempre mirando por su pueblo, por su barrio de arriba.
Y no podemos...
Y además no olvidar a tu madre, la hija de aquel recordado, querido y simpático Bastián.
Bastianuco.
Personaje de Laredano.
Oye, pero la Puebla Vieja, bueno, pues pensabais que iba a suponer mucho más aquello, ¿verdad?, de lo que luego ha sido, ¿no?
Sí, por supuesto. El abandono, las cuando esos edificios que se han caído y que no se busca la solución. Yo no creo que sea fácil.
No.
De verdad, no creo que sea fácil. Yo apuntaba ayer de hacer una especie de decorado, como ahora, por ejemplo, veis, que puedo poner como ejemplo, un campo de fútbol que está arreglando todas las localidades de detrás de una portería y ponen, sin embargo, lo tapan con algún anuncio, con algún escudo, alguna historia, disimule y que al mismo tiempo ya. agrade.
Sí, pero eso está bien.
Así no podemos ofrecer turísticamente la visita a la Puebla Vieja cuando está en esa situación. Uh-huh. Se podían hacer cosas, hacer ese decorado que digo yo, de taparlo y en algunos sitios que estén sólidos, que las casas estén sólidas, yeah. o que se puedan arreglar para hacer en la planta baja pues alguna tienda, algún sitio donde se vendan sí. alimentos de sí, Laredo, sí. las conservas, sí. o cualquier otra
eso,
cosa, vamos.
Eso
se puede hacer en una Puebla Vieja, los artículos que se venden en una Puebla Vieja. Mm. Yo creo que así se le daba vida, pero tapando las fachadas que se ven hoy tiradas, las que fueron fachadas.
Es muy difícil.
Es de verdad, me da pena. Y no puedes, yo me imagino que a los guías turísticos tienen que hacer para no hacer. Yeah. Tienen que hacer para no hacer una visita por ahí.
Yeah, yeah. Bueno, pues vamos a confiar, a ver si de una vez por todas se toma este asunto, ¿eh? y se empiezan a hacer, no parches, ¿no? Sino lo que se hace es realmente echarle mano de verdad a todo este asunto que es tan complicado.
No es.
Dime.
Y algo tan complicado como es la propiedad, porque hay edificios que se han derribado, que se han caído, pero que ahí tenían sus propietarios.
Sí.
Por ejemplo, 4, 6 u 8 propietarios de un portal,
o
y
más.
Del portal siguiente o más.
O más.
Entonces, ¿qué? ¿Quién me da a mí de este terreno?
Es complejo.
Dinero, ¿quién va a construir aquí?
Claro, ¿y quién mete dinero ahí, Óscar?
Claro.
Es que ese es el
¿Y
problema.
Quién mete dinero? ¿Quién me da dinero a mí de este terreno que era mío? Mío y de mis 30 vecinos.
Sí, sí, claro.
No es fácil, yo lo comprendo que no es fácil, pero más difícil es si no se reúnen, si no estudian este tema.
Bueno, ese es un tema realmente...
Laredo no puede estar así, el querer atraer hacia el Laredo antiguo, hacia el Laredo aquel de aquellos 50 años, uh-huh. Se celebró la inauguración del Laredo, o sea, la denominación de historia del Laredo histórico,
sí.
De la Puebla Vieja, no se puede.
Pues a ver si...
Es difícil, pero... Si no se intenta, peor.
Hay que trabajar para que en 2030 pues todo sea más más optimista, más positivo, más bello, ¿verdad?
Y que vosotros lo veáis.
Que olvidaba en esa difícil solución de la Puebla Vieja, difícil en todos los aspectos, difícil para la corporación, difícil porque son muchos propietarios, en fin, pero arquitectónicamente, el historiador arquitectónico para mí, con respecto a Bocanegra, con respecto a Remolina, es mi amigo, mi condiscípulo desde los 3 años y medio, Miguel Ángel Montes. Él, podría aportar soluciones, aunque yo lo veo difícil para todos, para la corporación, para propietarios de esos terrenos, etcétera. A buscarla, de todas formas, la solución, porque Laredo no puede quedar así, esas fachadas, esos edificios de la Puebla Vieja.
Óscar, que siempre es un placer recordar contigo aquellos tiempos. Hoy tu casi detención por parte de la policía secreta, ¿eh? En aquel... ¿qué año has dicho? ¿El 61 has dicho? ¿62?
Eso, no, en el 70, ¿ah? El 61 fue cuando empezó esa organización, la OAS.
Uh-huh.
Y en el 72 fue cuando estaba aquí la
policía.
Veraneaba la uh-huh. mujer de aquel de los fundadores, de uno de los fundadores, de Sissigny.
Uh-huh.
Y la policía francesa, observándola, esperando la ayuda de la guardia, de la policía española y de la Guardia Civil, ya te he dicho, de Panizo y de Eduardo, del gallego, pues ayudándoles también.
O sea que Jean-Jacques Soussigny es más que probable que pasara por aquí en algún momento, estuviera por aquí por la red en algún...
No, eso no lo sé.
No lo sabes.
Yo no hubiera querido que me conociera después de haber estado charlando con su esposa, cuando hubo una admiración y unas conversaciones y se acabó, pero no me hubiera gustado, siendo corto además, el que me hubieran conocido.
Bueno, pues nada, encantados de recibirte. Y prepara un próximo programa y a ver si no pasa tanto tiempo, que lo hagamos enseguida para enero, ¿vale? A ver si llega una nueva aportación.
Deseando ir por...
Claro,
por nuestro pueblo.
A ver si llega la vacuna y podemos empezar a movernos con normalidad. Óscar, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo a todos los amigos y amigas de Laredo, a todos los barman de aquellos de la discoteca Biglos, de Toñi, de algunos ya muchos fallecidos, y de los y de las clientas que estuvieron también siempre cerca de Biglos.
Hasta pronto.
De la primera y de Biglos.
Venga, hasta pronto.